Bueno, seguimos acá en este diálogo con Nicolás Iglesias Schneider, bueno, licenciado en Trabajo Social y maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Uno de los autores, junto a Diana Barrales Palacio, ¿De qué lado está Cristo? ¿De qué lado está Cristo? Así, entre signos de interrogación, de religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría. Se detienen allí en un montón de organizaciones. Estoy viendo el capítulo 4, La Iglesia Somos Nosotros. Un montón de núcleos, ¿no? Que por ahí, cuando están así todos juntos, como que impresionan. Juventud Obrera Católica, Juventud Agraria Católica, Movimientos Estudiantiles Cristianos, Comunidades de Inspiración Católica. Es decir, son unas cuántas organizaciones que ustedes también se meten a describir ahí, ¿no?
Sí, nos pareció muy rico, y realmente eso, cuando estamos recorriendo el interior, se nota la pertinencia de este relevamiento, que fue una red de comunidades y organizaciones cristianas presentes en todo el país, que iban, bueno, de los grupos juveniles, de los scouts, de las pastorales juveniles, las comunidades de vida, y de distintas ramas, digamos, católicos, protestantes, pero con distintos énfasis, que nuclearon a miles de personas. Y fue un proceso, como decíamos, alentado por el Concilio Vaticano II especialmente, y por toda esta efervescencia de los 60, que le dio a las iglesias una presencia comunitaria, social, pública, que no solo era la traducción político-partidaria, sino que era la inserción en los barrios, ¿no? Con grupos que transformaban también las experiencias de las, o sea, esas experiencias transformaban la vida de las personas y daban nuevas herramientas de cómo ver la sociedad y analizarla e intervenir sobre problemas sociales concretos. Así que esos grupos realmente que quizás hoy no los tenemos tan presentes en la vida pública del Uruguay, en ese momento jugaron un papel significativo.
Sí, ustedes se mandan una descripción muy 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 buena, ¿no? Bueno, así repasando y metiéndome un poco al azar en otros capítulos, séptimo dice Ejércitos de Cristo contra el Comunismo, la teología de la seguridad nacional, la infiltración comunista en la Iglesia, un problema de seguridad regional, el plan Banzer. No estaba muy al tanto de que había un plan Banzer, que bueno, por supuesto iba en contra del comunismo, pero también de la religión que se inclinaba un poco por la izquierda, ¿no? Y acá señalan también algo que fue muy llamativo, ¿no? Por los 80, que fue el grupo Moon, ¿no?
El reverendo Moon, que en Uruguay fue muy importante en su momento, desde los 80. Y yo creo que hasta entrado los años 2000, la Iglesia de la Unificación, el Grupo Moon, fue un actor religioso y político con bastante presencia, porque el Grupo Moon, digamos, la Iglesia del Reverendo Moon, que es de Corea del Sur, o sea, empezó a tener presencia en América Latina justamente vinculado a estas redes internacionales de lucha contra el comunismo. Y en los años 60, 70, 80 se hicieron varias reuniones de los que eran los congresos anticomunistas latinoamericanos, que nucleaban a actores sociales, religiosos, políticos, militares, en la lucha contra el comunismo. Y el reverendo Moon tenía dentro de sus objetivos sociales, políticos, religiosos, este combate a la teología de la liberación o a las formas progresistas del cristianismo. Y también tuvo en Uruguay, primero es una religión, un grupo económico, las dos cosas, que llega de manos de la dictadura.
En su momento se compraron el Victoria Plaza, ahora es el Radisson, ahí con la,
claro,
con la ampliación, sí.
Y tú fueron dueños de, bueno, lo que eran los supermercados Manzanares, Últimas Noticias, Banco de Crédito, o sea, fue...
Y pasó a ser un grupo económico, como otros que habían, claro, sí.
Un grupo económico que paradójicamente en tanto religión no creció mucho.
Claro.
El último dato que conseguimos, que lo se iba de la época, pero lo consignamos porque es un dato interesante. O sea, la última relevamiento que yo hice, bueno, no hay más de 100 personas que adhieran a esta iglesia. Entonces, para ser una religión que ya tiene 40 años en Uruguay, en sí no es una religión que con fieles haya crecido mucho, pero tuvo una presencia económica muy importante y fue muy cercana a esta lucha del comunismo, y algunos actores políticos uruguayos supieron por lo menos coquetear con este grupo económico.
Sí. Bueno, y ahí estaban los otros, ¿no? También esto del plan Banzer que
sí,
¿por qué lo señalan como? Pues sabemos que fue tremendo dictador, ahí en Bolivia, pero porque apunta, tiene una línea en contra de las religiones, digamos.
Sí, en el contexto de estos congresos anticomunistas y en el acceso que pudimos tener en los archivos del terror. Los archivos del terror son una serie importante de documentos que se encontraron
en Paraguay, sí.
En Paraguay, que nucleaban toda la información. Bueno, estuvo en Paraguay Stroessner durante varias décadas.
Claro.
Y se, digamos, era un centro de sistematizaba información, y ahí estaba la información de los congresos anticomunistas, y el que se realizó en Asunción en el año 77, auspiciado por la presidencia de Stroessner y de Banzer, que era el dictador en Bolivia. Ahí se delinearon muchas líneas para el combate de la subversión, digamos, y entre ellas un capítulo especial al combate de la subversión adentro de las iglesias, y allí se vio una serie de acciones, por ejemplo, cerrar periódicos, muchas cosas ya se habían hecho en Uruguay, en realidad, mucho antes, cerrar periódicos o medios de prensa de las iglesias que se opusieran a la dictadura. Bueno, todo eso ya se había hecho en realidad en Uruguay. Se habían cerrado no solo los de izquierda como Marx, o sea, como los semanarios de izquierda y política, sino Revista Víspera, que era de los jesuitas, o Elizal, Iglesia y Sociedad en América Latina, que era protestante, ya se habían cerrado. Persecución, hacer listas, por ejemplo, de curas o pastores que eran considerados peligrosos. Eso en realidad se intensificó en los años 77 en adelante, porque se empezó también a generar mucho intercambio en el contexto también del Plan Cóndor, de la información país a país. Y bueno, este Plan Banzer fue denominado así en honor al dictador de Bolivia, que tenía un especial ahínco, un especial foco en la lucha contra la subversión en la iglesia. Bueno, no debemos olvidar que en Bolivia tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas son actores muy importantes en la vida política, tanto claro. Hasta hoy en día, tanto como para apoyar como para derrocar.
Sí, es verdad. Bueno, hay un capítulo muy interesante, uno de los últimos, que es el de refugios de la democracia. Bueno, que son aquellos rincones, ¿no?, que, guarecían militantes de todo pelo, pero eran dependencias de carácter religioso que operaban en épocas de dictadura acá, ¿no?
Sí, que eso es algo que digamos, en la actualidad, yo tengo una compañera en la maestría que, por ejemplo, está investigando sobre este tema de los grupos de teatro, por ejemplo. Grupos de teatro, murga, grupos estudiantiles, grupos de reflexión, sindicatos, grupos que no tenían un carácter religioso, pero que tuvieron en las iglesias, que eran solidarias y que eran abiertas en este contexto, digamos.
Claro.
Que veían eso como una necesidad social, más allá de que no fuesen actividades religiosas. Y las iglesias, por más que fueron controladas por la dictadura, y nosotros en la investigación damos cuenta que el control a los actores religiosos en Uruguay empezó en el año 63, 10 años antes del golpe de Estado, pero igual asimismo las iglesias tenían cierta cobertura y cierto espacio de protección, porque no dejan de ser lugares en realidad que están destinados al culto,
claro.
De distintos cultos, pero bueno, fueron espacios de refugio, especialmente en la salida de la dictadura. A partir de los 80 en adelante, fueron lugares bastante claves, y de un actor que Frente a Paz y Justicia, como organización ecuménica,
claro.
Cristiana, pero de carácter muy amplio, muy plural, que en distintas parroquias, bueno, se recogían las denuncias a la violación de los derechos humanos, se recogían las primeras reuniones de las madres y familiares de detenidos desaparecidos, se organizaban canastas de alimentos para la familia de los presos políticos que estaban en más necesidades sociales. Toda esa red solidaria funcionó en sostén en muchas parroquias.
Bien, y un poco para redondear, Nicolás, la personalidad de Monseñor Partelli, ¿no? Que tuvo su rol en plena dictadura, pero ustedes lo rastrean muy bien desde bastante antes, ¿no? Con una tesitura, digamos, de la iglesia de abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sobre todo esos antecedentes, ¿no? Previos a la dictadura. Fue un tipo muy importante.
Sin duda, Monseñor Partelli es todo un capítulo en sí, porque fue la figura de la Iglesia Católica de mayor jerarquía y también de mayor visibilidad y compromiso que antes, incluso de ser Monseñor Partelli como tal. Ya había empezado como obispo a hacer cartas vinculadas a los problemas del agro, cartas típicas, bueno, estamos en Navidad, cartas en Navidad que tenían un componente social de denuncia de las desigualdades, de la pobreza, de los problemas del agro, luego ya más adelante también de las, digamos, de situaciones de violencia o de tortura, pero él siempre tuvo una sensibilidad importante y una capacidad de tender puentes, y también de habilitar, o sea, esto que decíamos ahí de los refugios de la democracia, o sea, que esas parroquias hubiesen podido tener ese rol de cobijo y de solidaridad, también eran porque había una figura que era Partelli, que habilitaba que esas cosas sucedieran, y fue un tipo siempre muy ecuménico también, muy ir al diálogo con los otros cristianos, con los judíos también, de ir también al diálogo con los sindicatos, con el Partido Comunista, fue a, bueno, digamos, al sepelio de después del atentado a la sede del Partido Comunista, ir al cuando matan a Liberarse. Exacto. O sea, cruzaba fronteras simbólicas, vamos a decir, o sea, era una persona que no tuvo miedo de poder ser quizás acusado y tachado de estar demasiado cerca de los otros, de estar demasiado cerca de los que no estaban adentro de las iglesias, pero fue un personaje que marcó más o menos dos décadas, de los 70 hasta que se jubila en el 85, y realmente otra de las figuras, junto con Emilio Castro, que quizás fueron las dos figuras, claro, más importantes en ese Uruguay de previo a la dictadura, digamos, de los 60, y durante estos dos décadas en las cuales el libro se focaliza.
Nicolás Iglesias Schneider, muchas gracias por este rato. ¿De qué lado está Cristo? Entre signos de interrogación, religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría, que comparten autoría con Dayana Barrales Palacio, y que, bueno, ya va por su segunda edición, así que esto va muy bien, ha generado la repercusión esperable, y bueno, y que sigan más ediciones, Nicolás.
Muchas gracias por la llamada, y bueno, creo que esto es una pregunta muy pertinente para este momento navideño, y que capaz algún escucha se anima a hincarle el diente y intercambiar. Gracias por el espacio.
Un abrazo, que pases muy bien.
Hasta pronto, chao, chao.
Ya volvemos con el Tungelé.